Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Hoy tengo el placer de hablar con Dahlia Walker. Dahlia es una viajera y estudiosa de las ciencias ocultas. Se formó en tarot, astrología y otras mancias en la Argentina y en el mundo. Una fascinada por esa información y energía, dejó su carrera profesional en el mundo audiovisual para volcarse de lleno al universo esotérico. En 2012 creó Fe, un espacio físico y virtual donde se ofrecen productos, sensaciones y talleres con el propósito de enlazar el plano energético con la vida cotidiana. Lleva publicados 3 libros: Bruja Moderna, El Tarot como Llave y Puta Madre, que es tu primera novela. Dahlia es además co-conductora de Concha Podcast junto a Jimena Outeiro y Laura Pasalacqua, que es un podcast genial, de paso, digo. ¿Qué haces, Dahlia? Gracias por venir.
Gracias por haberme invitado. Un placer estar acá.
El placer es mío, absolutamente. Nos costó encontrarnos, pero lo logramos. Y arranco así como de una. Ya dije que soy fan del podcast, ya después ya diré que soy fan de todo, pero con la pregunta clásica que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Recién cuando lo decías me causó gracia porque yo quería ser vedette. O sea, lo tengo re claro porque me acuerdo perfectamente de que mi
¿quién
abuela...
¿Quién era el referente de ese momento?
Moria.
Moria.
Porque mi abuela era una señora muy particular, un personaje digno, salido de una película de Almodóvar. Y yo estaba mucho con mi abuela, me cuidó de muy chiquita y pasaba muchos fines de semana durmiendo en su casa. Y mi abuela, al fin de los 80, principio de los 90, sin registro de qué tenían que ver los niños o no... una señora muy popular, todo el día con Olmedo, Olmedo y Porcel, las gatitas de Porcel, las películas de Olmedo y Porcel, a la cama con Moria.
Claro, no había censura.
Yo quería hacer
no
eso.
Programa.
Yo quería ser divina,
como
estar
era protección
ahí.
Al menor.
No, olvidate. O sea, si era, lo debía ver. Mi abuela no lo
claro,
registró.
No es lo de tu abuela.
No es lo de mi abuela. Y yo quería ser vedette. Me gustaba eso.
¿Pero qué te gustaba como...? ¿Las sentías poderosas?
Las sentía poderosas, las sentía sexys, las sentía miradas. Y después también, eso de mirar, no es que tenía plumas y eso era de mirar la tele.
Claro.
Y después jugaba a ser cajera de supermercado. Mi juguete favorito era una caja de registradora. Ya salió esto, de esa mezcla.
Está bien, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo de ahí...? ¿Qué estudiaste cuando
la verdad,
o sea,
no sé, vamos a ver cuál es el recorrido. No sé si se me pasó, porque también terminé medio llamando la atención, ¿no? No, pero no es que estudié actuación ni nada, pero sí estaba en el negocio del espectáculo, porque estudié realización audiovisual, que es ahora por ahí es una carrera mucho más conocida, pero en ese momento, cuando yo empecé a estudiar en el 2002, no todo el mundo tenía una cámara en la mano, todavía estábamos con los VHS, no se sabía ni qué era realización audiovisual, que era una mezcla integral de cine, video y tele y radio y todo junto. Yo estudié eso. Y
esas típicas carreras que te preguntan y vos ya sabés que no va a alcanzar con decir el título.
No, nadie
claro,
entendía
nadie
nada.
Entendía nada.
Pero lo vi, me enamoré. Dije, yo quiero hacer esto. O sea, iba a estudiar psicología y de pronto vi eso.
Mirá,
y me anoté. Sí. Además fue raro porque yo vivía en el sur, en San Martín de los Andes, soy un poco de allá. Y me anoté a distancia, no tenía plata.
O sea, vos querías ser vedette en San Martín de los Andes.
No, no, lo de vedette desde chiquita.
No, ya sé, pero digo, en ese momento que querías ser vedette, ¿estabas allá?
No, no, lo de vedette era a los 6, 7.
Y ahí
después se me pasó la cabeza.
Lo que quiero entender es cuando
venía. Ah, no, no, mi abuela era re porteña, Corrientes y Riobamba, cero. Yo no soy de allá, nací en Buenos Aires. Okay. Me fui más de grande y cuando tuve que anotarme en mi carrera universitaria, lo tuve que hacer a distancia, sin ni siquiera ir a la universidad o ir a conocer la universidad, o sea, medio así, a ciegas.
Sí, al tuntún.
Sí.
Y ahí arrancaste, te anotaste y empezaste.
Sí, arranqué y me gustó.
Sí.
Con el tiempo me di cuenta que mi universidad no era buena, pero yo estaba ahí metida y terminé la carrera, me recibí. De tesis hice una comedia musical, inventos de míos y después empecé a trabajar. Era muy difícil en ese momento conseguir laburo de eso. No había tanta demanda y a mí cuando me mete algo en la cabeza no se me va. Y yo dije, yo voy a conseguir trabajo de esto, cueste lo que cueste.
¿Pero qué era lo que querías hacer exactamente?
Y en realidad lo que pasó en la facultad fue que cada uno, lo que tiene esas carreras que son tan amplias, vos vas descubriendo qué especialidad querés y después te especializas. O mismo ahí adentro elegís y haces los trabajos prácticos con ese rol. Y nunca nadie quería hacer producción, y yo soy muy productiva y organizada, entonces yo agarré y empecé a ser la productora que buscaba todo lo que había que hacer, que manejaba la plata, y empecé a después conseguí trabajo como meritoria gratis con la amiga de la hermanastra de una amiga, una cosa así. En esa época era medio que solo entraba si alguien te conocía. Y trabajé gratis un montón de tiempo. Montón de tiempo. Re
ilegal.
¿En
una productora? ¿En un canal? ¿En dónde? Sí, re ilegal.
Igual, ahora está un poco. Ya eso no se hace tanto, de la otra
época. Queremos creer que no sucede.
Pero que no.
Más.
Cero pesos, además. No te pagan ni el bondi para ir yo a las 3 de la mañana ahí laburando. Pero bueno, era la manera en la que te hacías el oficio, porque. ¿Qué sé yo? Y.
Sí, porque además son puestos como que después. Depende todo el resto del proyecto, ¿no? Del productor.
Claro, sí, sí. No, bueno, igual yo empecé de al asistente.
Está bien, pero...
Haciendo anotaciones del videolog, del in y del out, de las tomas, anotando las tomas que no iban. Y como era buena, después me llamaron para otra cosa, y así fui haciendo mi carrera de a poquito, después empezaron a pagar poquito, y después un poco más. Y así, hice freelance muchos años de producción.
¿Cómo es que entra lo esotérico en
sí,
tu
¿no?
vida?
Qué buena pregunta. Al mismo tiempo que vine a vivir a Buenos Aires, me pasó que...
¿Cuántos años tenías?
18.
Okay.
Me vine a vivir con mis amigas, o sea, en San Martín de los Andes en esa época... O sea, yo necesito que la gente entienda que internet no es lo que es hoy. Y que es re loco porque yo estoy re en internet y parece que toda la vida fue así y no. O sea, no. Internet no.
No somos
estaba.
Nativas digitales.
No somos nativas digitales. En ese momento en San Martín de los Andes solo podías estudiar hotelería o forestación. Y si querías estudiar otra cosa, te tenías que ir. No había educación a distancia. Entonces, todas. Algunos iban a Neuquén, otros a Bariloche y muchos querían como venir
Capitán.
A Buenos Aires. Entonces vine con mis amigas, nos metimos todas en un departamento que fue un descontrol total y ahí empecé a estudiar y también empecé a descubrir un mundo que... El mundo, en realidad. Cómo era vivir sin mi familia. Yo no sabía si me gustaban o no las milanesas.
Claro.
O sea, empecé a descubrir que me podía levantar a la hora que quería... tuve que aprender a limpiar porque tuve la suerte de que siempre limpio con mi mamá o alguien en mi casa. Tuve que aprender a cocinar y ahí también empecé a descubrir cosas que me gustaban y no sabía. Y entre esas cosas estaba el esoterismo que vino a mí porque tenía que venir. Distintas cosas me fueron pasando y ahí empecé a estudiar. En paralelo, soy muy estudiosa, soy muy curiosa, me gusta mucho estudiar, soy muy nerd. Y entonces estudiaba la carrera, que era solo a la mañana. Para mí era como re
poco,
fácil.
Claro.
No hacía nada, ¿viste? Acostumbrada a ir al colegio todo el día, una universidad privada que me iba a dar arte. Yo decía, qué ladri esto. O sea, estoy haciendo menos que en el colegio, ¿entendés?
Sí.
Y entonces tenía más tiempo para flashear o descubrir cosas. nunca buscarme un laburo, ¿no? Pero bueno, por suerte mi mamá tenía plata y me... No sé, privilegios
bueno,
también,
pero
¿no?
Escuchá, le sacaste el jugo y sí. Ahí que te pusiste a hacer cursos.
Me pasó que un día entré a un negocio con una amiga y una tienda que vendían cristales y agarré unas piedras y empecé a sentir que esas piedras tenían energía. Y le dije a mi amiga, che, ¿viste? Esto te da como una electricidad cuando lo agarras. Y mi amiga me dice, no.
A mí no me
y
da.
Y le digo, ¿cómo claro. No? No, che. Y le digo, pero sí. Y bueno, teníamos una computadora en la casa, de esas de CPU y sí. Todo, que tenía internet medio carreta, y ahí me puse a investigar.
Sí, que hacía ruido cuando
claro,
conectaba.
Todo el Messenger. Y ahí me puse a investigar y parecía que las piedras, efectivamente, tal cual lo había sentido, tenían energía.
Pero...
Y me pasó que fue...
Que la sentiste.
Sí, la sentí.
Claro, tenías
pero bueno,
esa sensibilidad.
Pero la vida, viste, si uno tiene fe, por eso fe se llama fe, la vida te lleva. Al poco tiempo de eso fui a la peluquería, al peluquero. Un peluquero que lo conozco, me conoce desde antes de nacer, porque era amigo de mis papás, todos re locos, de los boliches de los 80. Se conocieron, de hecho, en una fiesta. Y me siento y tiene todas piedras. Adelante, ahí donde corta el pelo. Y le digo, José, le digo, ¿qué onda? Las piedras, me dice, yo soy fanático. Y le digo, me estás cargando. No sé qué me pasó el otro día. Me dice, ah, tenés que conocer a Grace, que era su maestra. Sí. Dice, ella te va a enseñar de la energía. Y un día estaba muy triste, yo nunca la llamé, y estaba muy triste en mi casa, muy deprimida, muy bajoneada, muy, muy, muy triste, pero estaba en una relación muy tóxica, mirando con cariño el balcón. Lo digo porque realmente dije, tipo, soy capaz de tirarme por el balcón.
Por un mal de amores,
por un momento. Sí, y otras cosas, no vamos a echarle toda la culpa a él, pero estaba muy así y agarré la agenda porque no sabía quién llamar y se cayó el papelito, ¿viste con las películas? Se cayó el papelito de Grace. Y dije, la voy a llamar a esta señora.
Claro.
Y fui y me atendí y lo que pasó con Grace, han pasado no sé cuántos, 20 años.
Que además te atendió Grace, porque hoy en día, ponele, le mandás un WhatsApp, sabes que llega. Pero en esa época era si no atendía el teléfono.
Grace era, ahora no está más en este plano, seguramente está acá al lado mío ahora. Pero Grace estaba todo el día encerrada en la casa porque Grace era de otro planeta y el mundo no hacía mucha gracia. La subo, salía a dar un vueltín, pero siempre estaba. Y sí, me dijo, vení. Yo te ayudo. Y Grace tenía una habitación llena de cristales de piedras de todas las formas y colores de todo el mundo. Y tenía una camilla y entonces ponía todos los cristales uno al lado del otro y vos te acostabas sobre esa grilla de cristales y te ponía cristales encima. Y venían como sus gatos. Y ella era como un ángel, ¿viste? Tenía el pelo blanco y los ojos celestes brillantes y estaba vestida de blanco. Yo todo esto 18 años, que en esa época era otra cosa, ¿no? No, cuando... Ahora los jóvenes están en el esoterismo. En esa época no existía. Y puedo decir que un poco gracias a mí que los jóvenes están en
sin
el esoterismo.
Duda.
En ese momento no había gente de 18 años haciendo eso o eran demasiado pocos. Y bueno, para mí fue muy importante ese encuentro con las piedras. Grace abrió mi campo y al otro día yo me levanté y era otra persona. Y pasó algo muy loco que fue también, ¿no? Como que el esoterismo para mí es empírico. No es que, yo solo tengo fe y jaja, las cosas de la vida me sonríe. Hago cosas, anoto y veo los resultados. O sea, fui a lo de Grace y a los dos días... al otro día me sentía mejor y a los dos días el pibe este que me odiaba, que me trataba re mal, vino, me tocó el timbre y yo lo miré y dije, yo a esta persona no le puedo hablar nunca más. Debe decirse que me estaba arrastrando por el piso pidiéndole por esas cosas horribles que solía hacer, diciéndole por favor no me dejes a que chabón venga, me toque el timbre y le digo, no te quiero volver a ver nunca más. Se lo dije del otro lado del vidrio de la puerta del departamento, ¿viste? La puerta abajo.
Sí.
No, le dije, chau, no, ni nos vimos. Y nunca más. Y yo dije, ¿tamina? ¿Qué onda?
Espera, y vos en ese momento te diste cuenta, no puedo reconocer mi...
Yo no tuve nada que ver. Yo
claro,
solo fui, le llevé mi problema
medio.
A la señora, me desató la toxicidad, ¿no? El vínculo energético tóxico que tenía con esa persona.
Pibe.
Lo encomendó a sus energías superiores, a sus maestros, y con los cristales hizo ¡tra! Rompió eso que no estaba bueno, que nos unía y se deshizo para siempre. Nunca más lo vi. Vivía re cerca de mi casa, mis amigas se lo cruzaron miles de veces. Yo
a
esa persona no me la crucé, pero ni en el chino, ¿me entendés? Y a partir de ese momento, cada tanto iba a lo de Grace y después Grace empezó a enseñar Y yo le dije que quería aprender y ella me decía, pequeña maga, mi amor, la amo. Y me dijo, no, vos tenés que venir conmigo. Y me agarró así como bajo su ala y me
fuiste
me
como enseñó. Aprendiz de Grace.
Sí, fui aprendiz de Grace. Igual no le llego ni al dedo gordo del pie. Grace es de otra galaxia. Me encantaría haber aprendido más todavía, pero no sé, hay cosas que no se pueden. Pero sí tenía compañeras de 60, ¿viste? Señoras de 50 y pico, 60. Yo tenía 18.
Ahora, bueno, Grace hacía, era, es un tema solamente de estudiar, lo digo por Grace y por vos, o hay como una cosa...
Uno tiene que tener una...
Como una sensibilidad superior, ¿cómo lo llamas?
Bueno, eso? Yo creo que todos pueden,
sí.
Eso no es que hay elegidos.
Ok, porque no muchas es que uno nace con eso. Una sensibilidad extra.
O sea... Uno nace, para mí, esto, por ahí en 2 años vengo, me siento acá y digo que estoy equivocada, pero hoy, ¿no? Porque viste, después la gente, vos dijiste, qué sé yo, chicos, ni idea, en ese momento pensaba eso y me van pasando cosas y voy cambiando de opinión, pero siento que todo el mundo puede hacer, potencialmente todos somos iguales, todos nacemos y con la misma capacidad de ser un corredor profesional, piloto de avión, cirujano... O bruja, digo, no hay gente que tenga más capacidad que otra, okay. Intelectualmente.
No, intelectualmente.
Físicamente,
no,
o sea, claro. Podrás tener la pata más larga, pero igual si le pones mucha garra puedes correr más rápido que el que tiene patas más largas. Pero no hay elegidos, hay ganas de estar en contacto con eso, y estudio y ejercicio y facilidad. Pero la facilidad para mí no tiene que ver con ser elegido. Tiene
no,
que ver con
que te guste.
Con que te guste. Y,
claro.
Y un poco, me pongo un poco mística más, porque ya estoy re mística, con la misión de cada uno, que no tiene que ver mucho con lo que vos querés. Es lo que te tocó, hermano, como ni idea.
Vos decís que en un momento sí o sí te tenés que hacer cargo de tu misión.
Yo hablo como que la misión para mí, y esto me parece importante para la gente que, bueno, los que escuchan tu podcast, supongo que están un poco buscando esa creatividad, esa inspiración, eso, emprender, que vine a hacer a este mundo cruel. Sí. Y creo que la misión tiene que ver, es como un título, ¿no? Por ejemplo, yo con el tiempo descubrí, y también por ahí me equivoqué, pero siento que tiene que ver con el servicio. Por ejemplo, yo fui voluntaria de la Cruz Roja, hice producción, que siempre es estar al servicio de todo el equipo técnico, siempre estás viendo qué necesitan los otros. Después esto con los cristales, iba, limpiaba las casas de las personas. Después aprendí a leer el tarot, ¿no? Es como, no importa si estás... curando una llaga en Luján en la peregrinación con la Cruz Roja o fui scout. Siempre hay algo que está al servicio. Son distintas formas de servicio. Entonces creo que uno tiene que buscar el título de la misión y después ver de qué maneras puede cumplir con esa misión.
Bien. O sea que ahí estabas produciendo y en paralelo estudiando con Grace.
Sí.
¿Y cuándo llega el momento que decís, bueno, largo la producción y me dedico de lleno? ¿Abriste? O sea, ¿eso fue antes de Fe? ¿De abrir Fe? ¿Fue?
Sí, fue un montón de tiempo antes, ¿eh? Fueron 10 años. 10 años de... Para mí el esoterismo era un hobby. Hay gente que hace alfarería, hay gente que hace pole dancing, hay gente que hace...
Sí, que juega al tenis.
¿Cómo se llama eso? Y yo iba a playar a lo de Grace. Ok. Y cada tanto le leía el tarot a mis amigas o venía alguien a mi casa.
O sea, Grace ahí te enseñó todo. Era
no,
como...
Grace me enseñó cristales y energía. Y ella tenía mucha potencia y me abrió el campo energético para que yo tan joven pueda empezar a recibir información, ¿no? O sea, yo viajaba en auto en la ruta a la noche, viste que no hay tanto ruido, y me ponía un collar de cristales y de pronto escuchaba voces. Y volvía del viaje, me fui al sur en una camioneta con unos amigos y volví, le digo, Grace, me puse este collar y me decían cosas,
no
me estoy volviendo
creer.
Loca, o me dicen, ay, se puso a llorar, me dice, ay, yo sabía, viste, como que yo le
que
venía con
podías,
las cosas, claro, y ella estaba chocha y que yo era como su cachorro experimento.
¿Viste? ¿Esas voces de quién serían? ¿De gente que usó esas piedras en otro momento?
No, son tus maestros, son entidades que te hablan.
¿A través de las piedras?
No, las piedras lo que hacen es darte la potencia para conectarte con esa dimensión. Claro, porque esas piedras, además, yo no sabía, que eran obvio las que a mí más me gustaban, la labradorita, paso el dato por si a alguien le interesa, son piedras que te conectan con otros planos. Hay otras que te conectan más con la tierra. Y lo bueno que tienen los cristales es que también cuando vos conocés podés empezar a usar
según la necesidad.
Según lo que necesitas. Claro. Sí, y entonces, Grace me enseñó de cristales y eso después yo me... La vida me, eso te digo, ¿viste? La vida me fue llevando, me hizo muy curiosa y le regalé un mazo de tarot a un amigo para el cumpleaños. A mí el tarot me tenía sin cuidado, pero empecé a soñar con el tarot y dije, ¿qué onda? Y me fui a leer el tarot y no podía creer lo que era y dije, yo quiero saber hacer lo que hace este chabón. Y así empecé a acumular conocimientos.
Era como una cantidad de flechas que te indicaban un camino que te iban viniendo. Y vos
sí,
fuiste como siguiendo.
Yo en ese momento nunca pensé que me iba a pasar.
No, no, obvio. Hoy con el diario el día después uno mira todo tu relato y da esa sensación.
¿Viste?
Claro.
Que ni siquiera tiene que ver con la intuición. Tiene que ver con el deseo para mí. Por eso te digo lo de la misión. Es como no sé por qué, pero sé que tengo que estar haciendo esto y voy y lo hago. Después veo. Porque si yo quiero controlar, no va a salir bien.
No sale.
Va a salir mejor si voy a donde me están mostrando que tengo que estar. Y así, fui haciendo la carrera de cine y trabajando. Y en paralelo una carrera de esoterismo que en esa época había que remarla. Nadie te enseñaba. O sea, Grace era una señora que vivía en La Boca en un departamento que no la conocía nadie.
Nadie.
Este que me enseñó el tarot era un chabón rarísimo, que no sé ni dónde estará, que veía y televisión infinito, le ponía 7 kilos de chúquer al mate y que se movía así y era el dios del tarot egipcio. Hernán, te mando un saludo, muchas gracias.
Pero llegaste a Hernán por Grace, obvio.
Y así, y te van pasando. Pero es old school la brujería.
Sí, claro,
eso
me imagino.
Ahora es mainstream, pero siempre fue.
Es que el problema, además, me da la sensación, yo que no sé absolutamente nada, pero me interesa un montón.
Sí.
Que al volverse tan mainstream en un momento.
Ay, sí.
Empezás como a dudar, che, ¿esto será?
No, yo te digo, hice un montón de cosas de las que estoy acá en exclusiva para el podcast de Sabrina. No, yo me quiero matar, Sabrina, ¿qué querés que te diga?
¿Pero por qué?
Espero que Dios me lo perdone. Mira, casi me voy a poner a llorar.
No te creo.
¿En serio?
¿Sí? Bueno.
Te lo juro, porque... Y cuando uno es joven hace muchas cosas... En pos de, con mucha optimismo, con mucha confianza, con
ingenuamente
mucha,
también.
Ingenuamente, claro, obviamente naive. que mi no puede estar mal lo que hice porque sí, no lo sé.
Bueno,
pero siento que si la vida lo permite
intención.
De alguna manera, no es que esté mal. A okay. Eso me quiero referir. Pero yo miro para atrás y digo, después de 11 años de remar el bote del esoterismo público y rosa y más popular y femenino y público y con internet, que es el concepto de bruja moderna, digo, con razón era secreto. Con razón estaba escondido. Con razón las brujas estaban escondidas también. Digo, como, ups, bueno, ya lo hice. Eso siento un poco. No me arrepiento,
claro.
pero entendí.
Pero es parte del recorrido, ¿o no? Y tal vez si no hubieses estado ahí, hoy no estarías acá.
No, obvio, pero por el bien del conocimiento, algo que me trasciende. Y porque pensar que ser bruja pública era re divertido. Las pelotas, no sabes lo mal que lo paso. Desde que me hice conocido, tipo, me peleé con un montón de amigos, con un montón de colegas. Trajo a la mesa un montón de cosas horribles. Y yo digo, claro, qué naif de mi parte pensar que el poder y la cosa pública y ver quién tiene la varita mágica más larga, que no está en mi... Yo no trato de medirme con otros, pero otros tratan de medirse conmigo. Entonces, podía estar bueno, pero bueno, te lo digo hoy con casi 40. Cuando empecé tenía 18. Pero bueno, es parte del recorrido. Como que entiendo por qué Grace estaba sola ahí en su casa, así que
Grace y Hernán era con el chúquer.
Grace y Hernán y después otra señora, Silvia, que la saqué en Mercado Libre para que me siga enseñando una vez que Hernán se puso muy abstracto. Todos los maestros te construyen.
y vos te metías sola en esas, o ibas con una amiga que te secundaba sola.
En el tarot me metí con esta amiga que le había regalado el mazo, pero ella no siguió, es bioquímica, otra cosa, nada que ver. Y después sí, iba muy sola. Y sí, no había gente que me secundara en esas locuras.
¿Y cuándo te sentiste ya como en condiciones de decir, ofrezco los servicios?
La verdad, nunca. O sea, la verdad, nunca. Se ríe, ¿verdad? O sea, sí pasaba que leía el tarot en mi casa a gente que me pedía. Y lo que pasó fue que me hizo un compañero. Tenía una amiga que leía el tarot. Y me dice, ustedes dos se tienen que conocer, se van a amar. Y yo cuando la conocí dije, ay, qué insoportable, como que sí.
Yo no tengo nada que ver con esta.
Se cree mil como yo, o sea, está todo mal. Y después nos amamos, obvio. Y ella leía un tarot, el tarot de Rider, y yo leía el tarot de Marsella. Y nos empezamos a hacer amigas y a enseñar cada una el tarot que sabía la otra.
¿Te pregunto las diferencias del tarot o es como un tema nos va a llevar
uno
un
siglo? Uno es un tarot más actual, una versión más actual, y otro es una versión más antigua.
Ok.
Ah, no, perdón, yo ni leía el Marsella, yo leía el egipcio, que es totalmente distinto al tarot de Marsella y de Rider. Y entonces ahí nos enseñamos, son como variantes, ¿viste?
Pero son como distintas cartas, pero que tienen los mismos...
Todo es tarot, todo funciona igual, pero tienen tecnicismos diferentes.
Okay.
Es como si, no sé, tocaras una guitarra o un charango. Entonces es parecido, pero no es lo mismo
distinto.
Y suena distinto, pero parecido es, ¿viste? El fin. Y entonces nos empezamos a enseñar esos mazos de tarot. Y cuando en ese recorrido ella... era muy seguidora de Alejandro Jodorowsky, el tarotista chileno, artista, cineasta, todo, multicosa, performer. Y él tiene un tarot de Marsella, que era un tarot que ni ella conocía ni yo. Y me dice, tenemos que ir a este curso a aprender este mazo. Y fuimos. Y ahí aprendimos juntas ese mazo y lo que pasó...
Chile.
No, acá, con otro profesor. Pero venía como de esa corriente, que era una corriente que no tenía nada que ver con lo que nosotras hacíamos. Y a partir de ese momento, después esta persona trajo a Marianne Costa, que era la mujer, supo ser la mujer de Alejandro Jodorowsky, una tarotista francesa mega profesional, y vino a hacer un curso acá a Argentina. Y fuimos al curso de ella y nos voló la cabeza. Y lo que pasaba era que cuando se deshacía eso, quedaba toda la gente como, ¿y ahora dónde nos encontramos? ¿Viste? Porque se abrió una energía muy fuerte. Y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de abrir Fe. Que tipo, fue también otra cosa como, ¡ay, ¿por qué no hacemos esto? Y me empleó todo el mundo. En realidad se mezcló eso con que a mí me habían hecho una nota. Había un amigo que había conocido en ese curso que me dijo que escribía para una revista femenina y me dice, che, mira, necesito tarotistas que lean en bares. Vos no lees en bares, pero ¿puedo decir que lees en un bar? Le digo, sí.
Claro.
Entonces decía, bueno, Dalia, lee en bares. Y salía tu mail. Y bueno.
Claro, te empezaron a llover.
Le escribió todo el mundo. Y yo trabajaba en una productora fija todo el día, de la mañana hasta la tarde. Y empecé a dar turnos y se me empezó a llenar la agenda. Y a la gente le encantaba y entonces recomendaba a los amigos. Entonces trabajaba todo el día como una burra en producción, que es re duro, y salía de la productora, acá nomás encima, y atendía tres lecturas de una hora. Bueno, yo soy muy intensa también, no me cuesta el tema del límite. Y trabajaba así todo el día, tipo 16, 17 horas. Y después llegaba a mi casa y bueno, dormía. Pero...
¿No atendías en tu casa?
Es que en un momento... A mí nunca no me gusta llevar gente que no conozco a mi casa.
¿Y a dónde los llevabas?
En un bar. Al final terminó haciéndose realidad. En serio, porque...
Fue premonitorio,
claro. Fue un bar que quedaba ahí a dos cuadras de la productora.
Tuviste que hacerlo en un bar,
claro. Y un día en el bar me dijeron, tipo, no podés leer más. Y yo le digo...
Pero, espera, ¿consumías?
Pero lo que pasa con las cartas de tarot, te informo, están vistas por la ley como juegos de azar.
No te
entonces,
puedo creer.
Y los juegos de azar en los bares son ilegales. No podés jugar a las cartas. Entonces vinieron y le digo, pero flaca, o sea, claro. Vengo todo el día, te traigo un montón de gente y no hay nadie en este bar. y no les cabió nada. Y igual yo te digo, las cosas que a veces parecen las peores son las mejores. Porque si eso no me hubiese pasado, se mata de risa. Si eso no hubiese pasado, yo nunca me hubiese ido y Fe no hubiese existido, porque empecé a buscar a dónde
leer. Necesitas un lugar, claro.
Y lo que me pasó, hablando de estas voces, que parezco una chiflada, pero es la pura verdad, que era como Marina, una amiga que no la veía hace 1000 años, que es dibujante, que nada que ver. Marina, bueno, está bien, tipo al día 7 que Marina, le voy a escribir a Marina. Y Marina tenía un local en la Galería Patio del Liceo.
Increíble.
Que tenía un taller de arte. Y tenía
que
una
Marina,
disquería.
Estoy pensando en vos hace 7 días, por eso te llamo.
Sí, básicamente le fui muy sincera y le conté mi tema y me dice, venite, sí, yo te puedo alquilar el entrepiso de mi disquería. Y fui, lo vi, y cuando entré al liceo fue como, uno, no puedo creer que no conozco este lugar, y el que no conoce el patio del liceo le digo que vaya, pero hace 11 años el liceo era Berlín, ¿entendés?
Sí.
Una galería abandonada, con galerías de arte, muchísimos locales vacíos, ahora es como re cool, no sé qué, pero también parte del recorrido de Fe, ¿no? Ha cambiado muchas cosas en el mundo, Fe. No lo digo por mí, ¿eh? Pasó mucha gente y pasaron muchas cosas y es algo hermoso de que exista. Y la galería era muy trash. Y la gente que estaba ahí era gente como yo pertenezco a este mundo. Y no sabía que existía. Y entonces le iba a alquilar el entrepiso a Marina y a los 4 días Marina me dice, se fue el de al lado mío. Alquilaste local y le digo, ay María, estás loca. Me dice, vos tenés que alquilar tu local y hacerte tu movida. Y Marina es una mujer, hablando de mujeres que potencian mujeres, que yo admiré siempre. Porque Marina Fages pasó a... un hombre apellido Marina Fages es todo. Marina es cantante, canta en japonés, toca todos los instrumentos que te pueden ocurrir, excelente fotógrafa, directora de videoclips, tiene su propia banda de punk de chicas, pinta murales, pinta cuadros. Y yo decía, Marina, por favor, qué manera de hacer todo bien. Y cuando me tiró esa idea, dije, Marina solo puede tener buenas ideas. Entonces la agarré. Y ahí le dije a Isa, mi amiga, la tarotista, le digo, che, yo esto sola no. ¿No querés que lo hagamos juntas? Nos ponemos tipo un centro cultural. Para que los que quedamos dando vueltas con el tarot...
Pero ahí vos seguías laburando juntar. Productora.
Yo todo esto seguía atrás.
Y tu amiga también tenía otro laburo.
Mi amiga no laburaba. Tiene la suerte de que tipo tiene casas, alquila casas, tiene como otra movida. Sí, más tranca, tenía una banda. Y me dijo, dale, me copa. Y ahí empezamos.
¿Qué año era esto?
Yo tenía 27 y fue hace 11 años. No me acuerdo.
Y 2012.
Sí, 2012. Y ahí pico y pala. Pintamos nosotras. Mientras yo estaba en la productora, Isa montaba, ella como hace casas, tenía el don de poner las cosas hermosas.
La puso linda.
Oh, es una genia. Con 2 pesos, todo hermoso. Y cuando ella terminaba de laburar, se iba a su casa y yo llegaba. Y yo
y ahí atendías.
Al principio montábamos, claro, yo pintaba y después yo llegaba y yo pintaba. Y después sí, hacíamos eso, nos relevábamos en la atención. Pero abríamos 3 días, 4 horas, te digo, de verdad, era un centro cultural. No tenía fines seriamente comerciales, era un lugar de encuentro. Ese fue nuestro lema, un lugar de encuentro para que las ciencias ocultas... se haga en realidad, una cosa así. Vea la luz, ese era el lema desde que salimos. Un espacio de encuentro para que las ciencias ocultas vean la luz. Hay que tener un cuidado con la cosa que uno dice porque así fue tal cual. Sí.
Y ahí empezó a explotar.
No, tampoco es que explotó de una, pero Fe es una especie de vórtex energético que tiene su propia lógica.
Bueno, pero
¿no?
Súper creció, empezaron a vender cosas, vos después escribiste el libro.
Tipo,
¿cómo
no,
fue como
hablando,
volviendo
ahí vendíamos
a ese business?
Una estampita, okay. Una piedra, empezamos a hacer crowdfunding para recuperar lo que habíamos invertido. En ese crowdfunding fuimos de los primeros que hicieron crowdfunding en
eso
Argentina.
Sí, eso súper visionaria.
Sí, yo lo del crowdfunding lo había aprendido en un posgrado, en una como una maestría de producción de cine que había hecho en Cuba, en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine.
Mirá, te salteaste, eso es súper.
Ah, sí, bueno, en un momento me fui a estudiar a Cuba. Hice un posgrado ahí y había aprendido que existía tal cosa como el crowdfunding y que estaba buena para financiar proyectos. Entonces, apenas lo vi medio pasar acá, dije, voy a hacer esto, que en Estados Unidos está full. Que totalmente. Me lo había enseñado un productor, el productor de Alien. que era, estaba que dando fue mi curso profe.
En sí. Cuba.
Sí, sí, porque la escuela es eso, ¿no? Es para latinos y vienen los mejores del mundo a donar sus conocimientos prácticamente. Sí, la escuela sale cara, pero vienen a ayudar a los latinos a que se actualicen un poco, ¿viste? Si no, quedamos ahí relegados. Y la verdad es que es eso también. Yo creo que todo lo que uno aprende en cualquier lado te sirve para cualquier cosa. Por eso te digo, en ese momento yo pensé que estaba haciendo un posgrado para cine y, no sé, conocí gente que me enseñó que viajar es lo mejor, que no hay fronteras, aprendí eso y lo sé. No sé.
Sí, sí, claro. Los recursos que uno va absorbiendo a lo largo de la vida.
Sí. Y
con el crowdfunding.
Con el crowdfunding nos conoció bastante gente y nos hicimos más conocidas en la prensa. Apareció un político que no mencionaré para que no venga a buscar, que le pareció fascinante y que la hija cumplía 15 y nos compró como un mega premio para que vayamos a la fiesta de 15 de la hija a leer el tarot. Y empezaron a pasar cosas de que la gente resonaba y vendíamos, no sé, 2x1 de lecturas de tarot y nadie se leía el tarot en ese momento.
Y ahí la difusión era vía, ya había Instagram en ese momento, ¿no?
Había Facebook.
Facebook.
Sí. Era por Facebook. Y bueno, y así arrancamos lentamente. Todo siempre fue lento y paulatino, pero siempre subiendo un escalón. Y pasaba mucho que había gente que decía, che, pasé por acá, subí, ni sé qué hago acá, pero ¿qué es este lugar? Y así, ¿no? Medio el boca en boca. La magia de fe.
La magia.
No tiene explicación, realmente. Y pasó que nos fuimos con Cristóbal Jodorowsky, también ya falleció. Uno se va poniendo viejo, la gente se va muriendo, ¿no? Qué fuerte esto. Al final están todos muertos en las anécdotas. Es increíble. Bueno, pobre, nada, un gran brujo, hijo de Alejandro, que estaba completamente del tomate porque hizo esta experiencia que fue llevar gente a Venezuela, la Montaña Sagrada de Sorte, un lugar punk, o sea, del no de ni siquiera el esoterismo, de la brujería, pesuti, tenías que ir, íbamos con unos... Porque Venezuela es muy jodida. Con unos guardias de seguridad, con unas ametralladoras, en una cosa toda, en una camioneta blindada, todo oscura, y dormíamos ahí con los guardias de seguridad. Bueno, ¿por qué yo estaba ahí? ¿Por qué mi mamá no me dijo, flaca, no vayas? Ni mi marido, que en ese momento era mi novio, no importa. Isa y yo, con italianos, además, como nosotros, con todos europeos.
En el medio de la jungla.
En un momento muy pesuti de Venezuela, con estos brujos. Y estos brujos, que eran mediums, en realidad creo que hacían era canalizar espíritus y entidades, bueno, te hacían limpias y activaciones, te enseñaban cosas. Ahí aprendí muchísimo, por supuesto.
¿Cuántos días duró eso?
Más de una semana. Más de una semana. Ahí aprendí un montón. Y cuando volví... bueno, nada, cambió todo.
Además tenías un conocimiento que acá no debía tener nadie, ¿o no? Porque te estabas poniendo como súper profesional en el tema.
Yo sé que puede sonar así, pero la verdad es que era una nena con un poder que no sabía manejar. O sea, que tampoco se decía palabra profesional.
No, bueno, pero digo, te fuiste, pusiste el cuerpo.
Ah, pero de inconsciente. La mayoría de las cosas que yo logré, las logré de inconsciente. Pero sí, así fue como voy aprendiendo a los trotazos. no es que volví, ay, soy una bruja hecha y derecha, todavía estoy procesando lo que me pasó en Venezuela y pagando los platos rotos de haberme metido con esos chabones que no me hicieron nada malo, pero si yo tengo si mi hija viene y me dice, mami, le digo, no, mi amor, no. Vamos a probar otra cosa, ¿me entendés? Por ahí vos no sos de esa vibra, vos sos de otro palo. Pero bueno, a uno lo hace todo lo que lo hace. Totalmente. Pero no porque la brujería sea mala, ¿eh? No quiero quedar mal con eso. No quiero decir que eso no es bueno. Creo que cada uno tiene un camino y siento que ese camino a mí me hizo ser lo que soy, pero no es mi camino, no lo elijo hoy. Porque son energías muy pesadas que yo no sé manejar porque, mirame, yo no soy de eso. O sea, no tengo esa vibra. Hay gente que sí. Entonces está bueno también cada uno que pueda identificar su vibra y elegir su camino. Que eso es algo que yo antes no lo pensaba y con el tiempo fui cambiando.
Antes no pensabas que podía hacer la magia con distintas vibras, como que había que hacer un tipo de vibra.
Para mí era todo que sí.
Claro.
Y no había que elegir. Pero con el tiempo me di cuenta de que por ahí es mejor elegir. Está bueno conocer, está bueno saber, pero de ahí a tirarte, a que te hagan la velación y a encarnar el espíritu de la India Rosa, es un montón.
Era un montón.
No sé si claro. hace falta, Dalia. Pero bueno, viste, como yo voy a por todo.
Está bueno.
Igual nada, amé y amo haberlo hecho y todo, pero bueno, cuando uno abre el camino, experimenta y bueno, alguien tiene que pagar las consecuencias de... manipular sí, uranio, ¿viste?
Es, claro, es el que se anima a meter mano.
Sí, claro, exacto, así un poco así.
¿Y cómo es que nace Bruja Moderna?
Bueno, Bruja Moderna, después de eso fue... bueno, me pasó que básicamente me echaron del trabajo, que para mí que
claro,
me
echen... Claro, porque vos seguías... Te yo fuiste a Venezuela cualquiera. Y seguías en
o
la
sea,
productora.
Me pasó que yo estaba... Fue justo antes. Me pasó que yo estaba... Yo soy muy buena trabajando, o sea, soy muy prolija, muy dedicada... Por mí más que nada, no soporto que alguien piense que yo no soy lo suficientemente capaz. Entonces soy muy buena. Y me pasó que me cooptó Fe, ¿viste? Me empezó a parecer re divertido y cada vez prestaba más atención a eso y por ahí hacía cosas de eso en el laburo. Y había algo de que el servicio, yo estaba al servicio de otro, ¿no? Como de la productora de otra persona, un director muy conocido acá en Argentina, que era lo más encima... Ellos fueron mi familia, los amo. Y de pronto me dijeron, che, ¿estás medio en cualquiera? Y yo, no, no. Porque ni yo me daba cuenta, ¿me entendés? Y yo estaba, bueno, voy a renunciar para irme al viaje iniciático. Dije, bueno, renuncio el miércoles. Y el lunes me dijeron, bueno, te vamos a echar. Y yo tipo, la concha de la lora, porque...
Se ganaron
qué bajón, qué bajón, porque pero para mí que me echen era lo peor. Me pagaron un montón de plata. Y dije, bueno, matanga, uso esta plata para viajar y me como redoblada el ego.
El ego, bien, y, astuta.
Y bueno, no me quedaba otra.
Está bien, pero por lo menos...
Dije, por lo menos me dan plata, porque te juro claro. que me iba a ir. Porque decía, no me voy, yo no soy esa gente que...
Sí,
que
sí,
me he encontrado en el
cuenta
camino.
Que no estabas
no me voy a hacer echar, porque no. Ni tampoco me voy a ir de viaje y después voy a renunciar. Dije, me voy. Sí, yo sé que esto me va a partir la cabeza. Renuncio antes. Y bueno, al final pasó esto. Entonces, bueno, aceptando. Y cuando volví del viaje, me llamaron para hacer un laburo freelance. Y fui de nuevo a las 5 de la mañana. Y dije, esto no. Yo no lo puedo hacer nunca más. Y dije, bueno... ¿Qué tengo? Esto. Ok, un puestito que no tengo 5 estampitas y 4 cajones de... Aporto con esto. Vamos con esto. Yo sé que esto va a funcionar. Y mi marido me dice, ¿vos estás segura que querés dedicar...? Yo dije, sí. Él me dijo así, me dijo, ¿estás segura que te querés dedicar a vender estampitas? Yo dije, sí. Me dice, bueno, yo te banco. Estaba viviendo en su casa. Me dice, si querés yo pago las cuentas. Pues, compartamos la comida y vemos qué pasa. Y pasé de tener un montón de plata, porque en producción se gana bien, sí. a tener cero. Porque me había gastado todo en el viaje, en el avión, y bueno, un par de ahorros. Y entonces nada, yo iba todo el día en taxi, bondi a las 2 de la mañana, cara de perro. Y dije, no me importa, así. Y así fue como surgió Fe, ¿no? Ahí atendiendo uno a uno, ¿viste? Esa militancia del amor... De que venía uno, yo le explicaba, y ese uno venía con otro, y así atendía a la gente.
Bueno, ya Isa, no habían 3 veces por semana, empezamos a abrir una
semana. Isa también venía, y después pasó que... Bruja, no vino después. Me fui a India, y Isa me dijo, mirá, nos fuimos juntas, me dijo, yo no estoy para seguir a fondo este proyecto como vos estás, me voy a dedicar a mi banda, todo bien... Quédate con esto, dividimos los 5 pesos con 50 que teníamos, le compré
su mitad con él.
No, le compré los muebles.
Claro.
Nos dividimos la plata, pero te juro no había plata, no sé cómo explicarte. Y cuando digo 5 pesos con 50, debían ser 1.500 pesos.
Claro.
Había una mesa de ella, una silla de esa, le compré eso y después seguí yo sola. Y con el tiempo, Bruja Moderna surge de tanto explicar lo mismo. La gente venía y todos preguntaban lo mismo y no había un libro para darles. De que
era lo mismo, como las preguntas más básicas.
¿Qué vela uso? ¿De qué color? ¿Cuándo como una limpieza energética? ¿Cuáles son las cartas de tarot? ¿Para qué sirve el tarot? Como después de años y años, Bruja Moderna es bastante reciente, tiene 4 años. Y Fe tiene 11 años. O sea, claro. Pasó como a los 7 años.
Habías hecho un recontra estudio de mercado de lo que hacía falta.
Sí, nunca igual. La gente no me cree, pero Estudio mercado. No, estudio mercado era escuchar a la gente todo el tiempo.
Eso, el feedback.
Es un estudio mercado, pero no es que yo dije, oh, ¿qué puedo lanzar que la gente necesite? Que igualmente no lo condeno y quizás lo debería haber hecho antes. Pero fue todo medio como surgiendo orgánico. Y así fue que me dieron ganas de escribir ese libro, que al principio se llamaba Diario de una Bruja, y Monoblog, que es la editorial, tenía el local enfrente. Entonces, tipo, les toqué la puerta, les dije, tengo una idea. Y Vika Rieta me dijo, nosotros también teníamos ganas de hacer algo con vos. Pero en ese momento yo les estoy hablando que, es verdad, hace 4 años el esoterismo acá ni siquiera era tan mainstream como es ahora. Ese libro, que ya lleva más de 35.000 copias vendidas en todo el mundo... que fue un milagro, fue la puerta de entrada a un montón de gente a eso y a un montón de palabra de eso y de visibilidad de eso. Y es súper naif, re amoroso, re contra, súper básico, porque esa era la idea siempre, iniciar a la gente y que puedan
sí, y de una manera también como... un libro. Como decís vos, como amorosa, ¿no? Que porque por ahí no todo el mundo tiene los huevos que tuviste vos de ir con Grace o Hernán del Chúcar, como hacer todo ese recorrido como tan en la trinchera.
Y les ahorré un poco de camino. Sí. Pero bueno, sí, alguien lo tiene que hacer. Y no me a mí siempre me dicen que soy muy generosa, es un problema que tengo, pero que soy muy generosa con el conocimiento. Y creo
buenísimo.
Que sí. Eso sí, no, que soy muy generosa. Ah. Ese es el problema a veces con gente que no se lo merece. Hay que saber dar también. Más si sos bruja. No exacto, puedes andar ayudando todo el tiempo a todo el mundo. A veces te quieren cagar.
¿Y ahí no te das cuenta? ¿Tus poderes de bruja no te avisan?
Pero a veces sí, a veces pensás que está flasheando. O a veces.
¿Todavía pensás que estás flasheando?
Sí, mil.
¿Te pones en duda?
Mil.
No te puedo creer. Yo no te pondría nunca. Claro, pero.
Pero síndrome del impostor.
Ya está rechequeado.
Es que hay veces que hay cosas que no las puedes creer.
¿Pero alguna vez te equivocaste?
No. Y bueno, igual. Pero es que si vos, yo te digo, tu mejor amiga.
Sí.
Se está haciendo la linda con tu novio.
Es fuerte.
Con tu marido. Claro. Vos le acabas de contar algo y viene y se lo está tratando de levantar en tu cara. Yo lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Porque yo nunca lo haría, ¿entendés? Porque son cosas que yo no haría.
¿Pero ahí qué hiciste?
Y bueno, pero tenés que cortar.
Claro.
¿Y qué vas a hacer?
Pero ahí te diste bola tu intuición.
Y sí, pero 80.000 años después. O sea, si venís, tenés que ir haciendo un recorrido que... Igual también ser bruja, tipo, me empiezo a calentar. Te pasan cosas. Te pasan cosas, ¿no? Todo el tiempo te están poniendo a prueba.
No, es que debe ser re duro, es una responsabilidad enorme.
Tiene un precio ver, ¿entendés? Como que el otro día discutía con unas amigas. Decían, pero boluda, a vos te pasa de todo el tiempo. Como que pareces una película de Almodóvar, ¿entendés? Es un drama, ¿entendés? Es un drama laburar con vos porque todo el día, ¿me entendés? Como venís y tal cosa, venís. Chica, yo si pudiera... Le juro que por mí que no me pase,
que no me pase nada,
esto.
Por lo menos
pero
no todo
sé,
eso.
Pero no sé, siento que esta usina energética se alimenta de eso y es una especie de ave fénix que muere y renace e incluye vivencias extremas y mucha fe para salir de esas vivencias. Y esa fe se hace grande y así va pasando. Y tengo nada más que 38, ni idea qué va a pasar cuando tengo 80.
Eso te decís, sos muy joven.
Y sí, no sé, no
para
sé qué
responderte.
Para todo
ese recorrido. No sé qué responder.
Me preocupa, charlemos de esto.
Me parece que es algo bueno en realidad, porque digo, hay que saber administrarlo, sin duda, que probablemente lo administras mejor hoy que por ahí hace 10. ¿O sentís que la intensidad va creciendo con vos también?
No, sí, pasa eso.
Pasa eso.
Pasa eso. Pasa eso.
Pero ¿y Grace cuántos años tenía cuando se murió?
Grace se murió hace relativamente poco. No muchos, ¿eh? No sé si llegaba a tener 70.
Súper joven.
Pasa que tuvo Alzheimer. Ah. Y entonces la perdimos antes. Pronto.
Porque y también estaba... Grace nos exponía. Vos estás como muy expuesta.
Obvio. Pero Grace, para mí, en alguna voltereta se quedó más en otra dimensión. Claro. Para mí. Y bueno, nada... Igual sigue estando ella, ¿no? Pasan cosas muy locas. Aparece.
A través
pasan
tuyo.
Cosas muy locas. Por ejemplo, una de las chicas estaba buscando un geriátrico para su abuela y que trabajaba en Fe y vio un cartel, frenó, bajó y cuando bajó había una vitrina de cristales en el geriátrico y le dice, ¿de quién son estas piedras? No, de una señora que vivía acá.
Mira las piedras de
porque estuvo internada, nada, 2 meses. Y de pronto se volvió loca, rompió todo. Y al otro día se murió, anda, a mí no me dejan en este lugar de mierda. Y la amo, es re punky. Y eran las piedras de Grace. ¿Podés creer?
Increíble.
Y eso para mí, cuando la chica que trabajaba en Fe vino y me dijo, le digo, es ella, es tipo, Grace, diciéndome, acá están mis cristales si los querés ir a ver, ¿entendés? Pasan cosas, sí, pasan cosas. Y... no sé qué decirte, yo creo que tener poder, por decirle de alguna manera, tener fuerza energética, poder es una palabra muy grande, tener fuerza energética lleva, re el hombre araña, pero lleva una gran responsabilidad. Entonces a veces está bueno hacer, pero también medio sentido arácnido, ¿viste? No ser tan confiado, tener cuidado con quién se acerca, todo eso. Cosas que yo antes no decía, claro. Pero la verdad es que me pasó de todo este último tiempo.
¿Querés compartir algo?
No, no, nada. No, ni loca, me van a venir a buscar. Pero lo que quiero decir es...
sí, sí, que estás súper expuesta y que eso tiene unas consecuencias fuertes.
Pero porque uno piensa que no es así el mundo. Porque yo no soy capaz de ciertas cosas. Y que yo no sea capaz de ciertas cosas no quiere decir que el mundo no sea capaz de ciertas cosas. Nada, de boluda.
Ahora, el tarot como llave sigue un poco como el hilo.
El tarot como llave vino, no.
¿No?
O sea, el tarot como llave es un curso de tarot. Bruja Moderna es un libro de transmisión de un conocimiento popular, si se quiere decir.
Genérico.
El tarot como llave surge de la necesidad de tener un manual de trabajo de la escuela de Fe, que a todo esto desde que arrancó Fe... se enseñó tarot con Isa primero y después sola. Y bueno, lo que pasó fue que desgrabamos algunos cursos y se empezaron a escribir cosas y lo íbamos a entregar como un coso anillado, ¿viste? Como unas fotocopias.
Sí.
Y los editores, ni lerdos ni perezosos, se acercaron y me dicen, bueno, dale, escribiste, no los de monobloque, escribiste este libro, ¿qué más tenés? Nada, ¿qué va a tener? Yo no soy escritora. Estoy segura de que algo tenés. Y entonces me puse a pensar y digo, mirá, tengo esto, también estoy trabajando en un texto largo y esos fueron mis otros libros. Es como que ya estaban escritos, ¿no? Se hizo todo un laburazo igual. Incluso hubo cosas que hubo que sacar y volver a hacer por temas con alguien que trabajaba ahí, que después dejó de trabajar. Pero bueno, se armó ese libro y salió como ese fotocopias anillada, pero libro. Y para mí, cuando lo vi, tenía el logo de mi escuela, ¿entendés? Es como, wow, esto es muy grosso.
¿En la escuela vos sos la única docente? No, claramente.
No, la escuela tenía otros profesores y tiene otros profesores, pero también en... estoy diciendo cosas que no dije nunca, qué peligro. Bueno, ya está, se ve que me vino. Se ve que vino. El me agarraste justo. No es fácil también. A ver, yo le abrí la puerta a un montón de gente. Por eso te digo lo de la generosidad, ¿no? Como que le he abierto en mi carrera la puerta a un montón de gente y después pasaron un montón de cosas re feas y re tristes. Y yo no digo que yo soy la buena de la película y los otros son re malos, ¿eh? Digo eso para que quede clarísimo. Pero tuve muchas situaciones re tristes, re feas de... ah, no, pero yo dije que no, pero vos hiciste, pero no, vos te estás aprovechando de mí. No, pero vos habías dicho que... ay, re feo, ¿me entendés? Porque si estuvieras vendiendo... botellas de agua, sí, es una cosa, pero estamos trabajando con algo que re sagrado, que ayuda a los otros, que uno cree que no sé qué. Y entonces, bueno, después de mucho tiempo de trabajar con mucha gente, a la cual, bueno, Fe enalteció y no digo que todos, ¿no? Pasó con algunos, con otros no. Algunos está todo bien, otros no tanto. Otros no me hablan más y no sé por qué. Después de todo ese recorrido, achiqué todo creció mucho muy rápido y yo decidí que era demasiado. para todos los involucrados. Entonces ahora es mucho más chico.
Te replegaste un poco.
Un montón, ¿no? Un poco. Un montón. Éramos muchas personas trabajando en ese lugar. Demasiadas. Estaban pasando muchas cosas. Y es eso que te digo, la energía está... es re pellu para... ahí sí, sí, malabarearla.
Malabarear.
Sí, incluso ahora ni sé qué estoy haciendo. Me encanta porque la gente piensa que yo re sé, que lo tengo re claro. Loca, no tengo idea. Yo voy haciendo y trato de hacerlo lo mejor posible. Y aprovecho este espacio para decir que perdón si los hice sentir mal, perdón si me equivoqué, soy re inexperta, nunca fui empresaria, fui aprendiendo todo en el camino. Es un país muy difícil para emprender, para hacer. Y siempre, siempre, siempre quise hacerlo mejor, ¿no? Como que a veces en lugar de ser la cara visible o el head o el jefe, te ponen en el lugar de que ya querés cagar a la gente y que sos un hijo de puta. Y realmente no, nunca fue mi intención. Nunca. Pero, bueno, entiendo que la gente pueda pensar eso de mí. Sí, o también cuando sos conocido pareciera como que te llevas el mundo por delante. La verdad que no, soy una pobre niña que le explotó esto en la cara y que hace lo mejor que puede y que le tiene que poner... onda. Jeta,
sí, y después que pudiste también ir haciendo como una administración, qué sé yo, de Instagram y de las redes y después el podcast. ¿Cómo nace lo del podcast?
Todo es sin querer, ¿viste? Queriendo.
Queriendo.
El podcast también. Otra que el centro cultural. No hay que tener cuidado, pero... siento que estamos en una generación donde creen que para pegarla tenés que saber lo que estás haciendo. Yo creo que para pegarla no tenés que saber lo que estás haciendo. Que si crees que estás haciendo un éxito, no va a ser un éxito.
Claro. Tiene que ser como espontáneo.
Tiene que ser genuino.
Sin querer.
Y para ser genuino, estuve leyendo muchos libros de creatividad últimamente, porque no sé, porque sí. Por ejemplo, Elizabeth Gilbert o Julia Cameron. Mujeres también. Hay que leer más mujeres. Hay que hacer. O sea, si vos no haces, si haces, haces. Porque hay miedo a equivocarse en el hacer. Yo hice cosas que la repegaron, cosas que... igual que es pegarla también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay proyectos que han sido reveladores para mí en lo personal y por ahí no tanto en lo comercial, pero que fueron fundamentales para mi existencia. Después, no sé, tenés Bruja Moderna, que es un mega ultra archiveseller. No sé, cada proyecto sirve... para claro. Una cosa diferente que te construye como artista y como persona. Artista es una palabra enorme, pero artista como persona creadora. Para mí todos somos artistas de nuestras propias vidas. Y el podcast surge... Jimena y Laura eran alumnas de Fe. O sea, te digo, Fe es una usina creadora de cosas. No porque haya hecho el podcast, pero hizo que nos encontremos. Jimena fue alumna de tarot desde el principio de Fe y Laura fue alumna de astrología porque también teníamos escuela de astrología presencial. Y Jimena y Laura empezaron a estudiar astrología en Fe. Y yo atendí ahí y estaba...
¿Y ellas no se conocían?
Ellas sí, eran amigas, eran compañeras de laburo. Y yo atendí ahí, no sé por qué, estaba los jueves. Y era el jueves el día. Y salían ellas y charlábamos. Y nos fuimos a tomar una birra. Y después medio que todos los jueves salíamos. Y nos redivertíamos. Y hablábamos de cosas. Y empezó a pasar que para mí escuchaba a la gente que estaba alrededor lo que hablábamos. El barman. Y
se cagaba de la risa.
Se quedaban escuchando. Algo pasaba, ¿viste? Y un
no
día...
no servía los tragos. El pibe estaba ahí clavado al lado de usted.
Te juro. Y un día escuché un podcast que no sabía ni lo que era un podcast. Jimena escuchaba podcast, pero... y yo le tiré, chicas, ¿por qué no grabamos un podcast? Te juro que yo no sé ni de dónde caen las ideas. Si no es que yo tengo ideas brillantes. A mí me vienen las cosas. Yo no soy genial. Es cuestión de tener abierto el radar. Por eso claro. Hay que ejercitarlo, porque... yo no soy genial, o sea, insisto, yo no soy genial. O sea, yo solamente hago lo que me dicen. Entonces, a veces no se trata de ser genial, se trata de escuchar. Y las pibas, sí, re, yo sé lo que es un podcast, viste, me encantan los podcasts. Y Jime conocía al dueño de Radio en Casa, pero vamos a hacerlo bien porque somos señoras. Entonces, lo grabamos en un estudio. Y hicimos 3 capítulos. Ah, lo que nos reímos. Nos reímos un montón. Y Fe en ese momento tenía meses temáticos. Y en noviembre era el mes del sexo, que habíamos hecho unas obras de Marina Fages, sin ir más lejos, para poner en la vidriera y qué sé yo. Y lanzamos el podcast ahí, como usando en el buen sentido la comunidad, sí, la de fe, para que haya un lugar, porque Dalia existía y estaba Bruja Moderna, y ya tenía su recorrido, pero en ese sentido, ¿no? Claro. No el sentido más feminista. Y explotó. La gente le fascinó, se viralizó y se lo pasaron todas.
Eran 3 episodios que tocaban esa temática.
Era Concha, el primero. Claro. Puta, el... Un montón. ¿Pero qué se llamaba Concha? Ahora también la concha está de moda, la gente, sí, tiene aros, la gente de concha, lo dice. En ese momento era una mala palabra. Como sí. Bruja, en el momento que salió Bruja Moderna, yo tuve que convencer a los de la editorial de usar la palabra bruja. Me dice, pero está mal la palabra, es una mala palabra. Y le digo, venimos a cambiar eso con este libro.
Justamente.
Los de Monoblog, tipo, claro. Y al final son unos genios, porque me bancan en todos mis delirios. A veces nos enfrentamos, pero al final llegamos a lugares re zarpados. Y son muy buenos trabajando, yo los quiero mucho y les debo un montón de mi éxito. Y otros que remando en Dulce Leche, es una empresa argentina, sí, que abrió, claro, en Perú, cerró esto, lo otro. Si quieren saber cómo emprender, Vic da cursos de emprendimiento, de creatividad, Pablo es brillante, son geniales los de Monoblog. Y volviendo a Concha Puta y Concha Monógama, que otra, medio que ese tema no se hablaba ni a patadas ni ya en esa época. Recién había salido Flor de la B, Florencia Peña, sí, a decir que era no monógama.
El poliamor.
Sí. Y con eso ahí salimos y la gente se copó y nosotras nos divertimos tanto que dijimos, bueno, sigamos grabando. Y ahí arrancó Concha Podcast.
Sí, que es como la clave del podcast, poder seguir, ¿no? Porque ahí te das cuenta que hay gente interesada en lo que tenés para decir por ahí y que no quiere que se agote.
Mira, yo creo que las cosas a veces tienen que agotar, porque si no, ¿qué? Pero depende del proyecto. Por ejemplo, yo antes de Concha había sacado Bruja Moderna, que Jime fue la productora, digamos, coordinadora, sí, de eso, porque estábamos laburando juntas en ese momento, que tuve que convencer a Monoblog de que pusiera plata y pusieron, y también fue Posta FM, la productora de Banchero. Y fue uno de los primeros podcasts de Argentina que salió, justo salió en pandemia, y es un podcast que empieza y termina. Tiene la cantidad de episodios que tiene el libro y, claro, uno más. Y la gente como, más, más. No, chicos, es esto.
Es el libro.
Es como, ¿por qué tiene que hacer la película la 1, la 2, la 3? Es esto. Pum. Concha sí tiene una continuidad y fue cambiando mucho con el tiempo. Hace 4 años y medio, o sea, 4 años y medio de un podcast. Yo no sé si existen podcasts que...
Este tiene 4 años y medio.
¿Este también?
Sí.
Pero, bueno, ¿y qué te pasó en el recorrido?
Bueno, lo que me pasa a mí, que es distinto a lo que le pasa a ustedes, que son siempre las mismas... O sea, los temas son inagotables, pero ustedes son ustedes tres.
Sí.
Yo siento que obviamente que hay un recorrido y una curva de aprendizaje, y yo espero creer que soy mejor e interrumpo menos, cosa que era algo que tenía que hacer siempre, que parar de hacer. Pero de lo que no se me agota es la curiosidad. Entonces, el poder traer a mujeres, que por ahora son mujeres, lo dejé abierto, ¿no? Pero siento que todavía hay mucho para hablar, muchas mujeres para traer. Y siento que es lo que al final va construyendo comunidad, y esa cosa de decir, che, no sabía que fulana, o no, qué interesante cómo llegó, o en un punto siempre el recorrido o el trayecto del otro, de la otra, te va interpelando en distintos momentos, por más que se dedique a algo que nada que ver, por más que, sí, sea bruja o médica, ¿no? Son... La vida es, y quiero también un poco hablar del tercer libro, porque siento que ahí hay mucho que nos atraviesa a todas las mujeres. Y creo que es eso. Entonces, yo espero que no se agote. Amo hacer el podcast, pero porque amo poder hablar como estoy haciendo ahora con vos, me genera mucho placer. Me quedaría toda la vida. Haría siempre episodios de 2 horas que no escucharía a nadie, claramente. Pero,
o sea, hay gente que escucha, ¿eh? Hay gente que... No, yo sé, pienso lo mismo, y con las chicas lo hemos discutido. Y por ejemplo, Tim Ferriss, que yo no lo escucho, pero las chicas les gusta mucho escuchar episodios de podcast en inglés. Hace episodios de 2 horas y media y no le importa. Y dice que para él son los mejores. Yo creo que hay público para todo. Y que uno tiene que ser... Yo estoy aprendiendo a pasar música y mi profe de DJ, que es DJ, que tiene 14 años, tiene 22, nos matamos de risa, somos de dos generaciones totalmente diferentes. Le pongo los Backstreet Boys y no sabe lo que son, me explico lo que estoy diciendo. Es maravilloso ese encuentro. Ella me dice, un buen DJ es un DJ egoísta, en el sentido en que pasa el set que él quiere escuchar. Obviamente ves si la gente está bailando o no, porque estar escuchando música solo no tiene sentido.
Sí, pero es genuino con
él mismo. Pero es como decir, vos tenés que hacer lo que a vos más te gusta. Porque si no, si lo haces para otro, hay algo raro. Entonces, que a vos más te gusta como a vos más te gusta. Y alguien va a resonar. Estoy con ella un poco en eso, sí. ¿Cómo te gusta hacer episodio de 2 horas? Habrá gente que ha
escuchado. No, con estos de 1 hora y pico me quedo bien, pero la verdad es que soy... Me gusta hablar y me doy cuenta que cuando arranqué por ahí entrevistaba a gente que ya conocía y admiraba, y ahora empiezo a admirar a gente que no conozco pero que viene, y eso me va abriendo millones de puertas que me parecen como alucinantes. Espera, contame de puta madre.
Sí.
¿Cómo surge el libro? Es una novela y no es lo mismo que
no, los nada
primeros
que ver.
Dos, por eso.
Nada que ver.
Pero ahí ya te pusiste en rol escritora.
No, no me puse en rol. Yo nunca me pongo en rol de nada. Yo soy como Dalia haciendo cosas. Ubicás, tipo, Juliana mamá.
Ese es el próximo
Juliana
libro.
Productora.
La valijita.
Sí. Como yo no sé si soy realmente... El otro día pensás, en algo soy realmente buena. En el tarot soy realmente buena. Pero todo lo demás lo hago por hacer. No soy una gran novelista. Claramente, porque no me dedico a eso, pero sí me dieron ganas de escribir un libro y lo hice. Así como pasar música o así como ser podcaster. Creo que se van regando plantitas diferentes y nos van construyendo como seres creativos. Pero ese libro nació en un taller literario como un ejercicio. Y después me pasó que quería... Los talleres literarios, por lo general, uno va generando distintas piezas con distintos ejercicios. Y me pasó que me empecé a copar con esa pieza y empecé a usar los ejercicios para construirlo. Y no lo pude soltar.
¿Vos habías sido mamá hace poco en ese momento?
Ese libro arrancó con un primer embarazo. O sea, había como 150 páginas antes que la editora me dijo, el libro empieza acá. En la mitad. Todo esto sacalo. Yo dije, ¿qué me importa? Sí, sacalo. Total. Me dice, vos pensás que esto que escribiste lo vas a tirar a la basura, pero para llegar a lo que llegaste, primero tuviste que escribir todo esto. Claro. Listo, no hay ningún problema. No tengo idea yo de escribir. Entonces,
pero
también
para el taller literario,
cosas.
¿Cómo llegaste?
Juan Sclar, uno de mis mejores amigos, ahora es muy famoso. En ese momento no lo era. Y daba un taller en su casa. Para 5 o 6 personas. Y yo estaba muy triste. ¿Estaba muy triste? ¿Qué estaba? ¿Muy qué? No me acuerdo. Seguramente estaba muy triste. Suelo estar muy triste cada tanto. Y me anoté a ver qué pasaba.
¿Tiene que ver con tu signo o con qué?
¿Qué sé yo? Sí, seguramente tiene que ver con mi carta natal, que soy una intensa. Entonces, tipo, estoy re bien. Y después estoy re triste. Y después estoy re dramática. Y nada.
¿Sos ariana, no?
No, soy de Libra. Soy Libra, luna en Libra, ascendente en Cáncer. Pero tengo mucho Plutón en la carta, soy Sol conjunto en Plutón, con mucha energía escorpiana.
Claro, pues Libra es como reequilibrado, ¿no?
Bueno,
yo no sé nada,
nos dicen
claro,
desequilibrianas. O sea, busca el equilibrio, pero nunca lo encuentra. Ah. Ese es su problema. Pero sí, se trata de la elegancia, de lo fino, de lo correcto.
Sutil,
claro. Pero bueno, atrás hay toda una cosa ahí muy intensa. Así que sí, gracias a mi amigo Juan. Que lo quiero mucho, que me acompañó mucho con el proceso de la creación.
Ahí te diste cuenta que eso empezó a tomar forma, pero ¿vos aprovechaste a la editorial o Juan dijo, che, esto es un libro?
No, nos fuimos dando cuenta todos en el proceso de que se estaba generando algo, pero no, nunca se habla, o por lo menos en el taller literario de Juan, que se llama El Cuerno Azul, para el que quiera escribir con él y sus profesores. Ahora es enorme el taller. En ese momento vos trajamos 5 en su living comiendo mortadela. Es así como surgen las mejores cosas, ¿no? La magia, Juan, es un intenso. Y todos nos, cada uno empezaba a tener su propio cosito, ¿no? Y entonces yo agarré este y le dimos por ahí, pero se habla de, si vos pensás que vas a publicar, no escribí.
Claro.
Si yo hubiese sabido que eso algún día se iba a publicar, no lo hubiese escrito así. Yo nunca pensé que eso se iba a publicar. Imagínate.
Era totalmente...
Tuve que tener un par de charlas antes de que salga ese libro, porque, tipo, para empezar con mi marido y pero con
para el que no la, la que todavía no leyó, sin spoilear, si tuvieses que hacer el resumen...
¿De qué se trata el libro?
¿De qué se trata el libro?
Puta madre, se trata de la historia de una chica que tiene un sueño y que sueña que está con un pseudo famoso que le gusta y entonces se le ocurre la maravillosa idea de preguntarle al marido si un día se da esa posibilidad, si puede estar, como diciendo, che, mirá, soñé esto, tipo, puede, pues, si pasa, estás ok. Y él estaba medio en una, ¿no? Me dijo, sí. Y después, ya te digo que la vida es muy misteriosa, de pronto se le da esa posibilidad. Un amigo de ella lo conoce y le escribe y él le dice, dale, me divierte. Y bueno, ahí empiezan a pasar un montón de cosas frente a esa posibilidad que ni ella había pensado. Y bueno, una cosita que era como algo medio inocente se desmadra. De eso se trata, de a veces vienen y dicen, de la no monogamia. No, realmente no habla de las parejas abiertas, pero habla de poder, o sea, porque ellos no tienen pareja abierta, solo abren para esa situación y se va todo el chori. Pero bueno, empieza a plantearse otros formatos vinculares en que, qué sé yo, no me vas a dejar de amar porque vayas a estar con un chabón una noche. Pero bueno, ¿qué cosas pueden pasar? Tenemos que estar todos enterados de las consecuencias de que eso pase, de que te enamores, de que quedes embarazada, de que te rompa el corazón, de que, no sé, uno dice, ah, jaja, sí. Pero bueno, plantea eso el libro, trae a la conversación temas. Me pasa mucho que me escriben y me dicen, lo dejé ahí en la mesa de luz, mi novio lo chusmeó, le copó, lo empezó a leer, lo terminó leyendo todo, te mando lo que dice mi novio. Yo creo que el personaje de él, viste, tipo los varones dando devolución, me encanta. Y el libro llega a lugares, viste, eso tienen los libros, qué objeto maravilloso, el libro. Que llega a lugares, a personas que nunca hubiesen llegado. La mamá de una amiga con la que estoy medio peleada me escribió, me dijo, te quiero decir que este libro soy yo, gracias. Y yo tipo, ah, ok, como fuerte, ¿no? Muy
sí,
bueno, muy bueno.
Porque además hay esa cosa del libro tan íntima.
Muy íntima. ¿No? Sí, es medio diario íntimo. Y no, ¿cómo llegó a ser libro? ¿Pasó eso? Ya te digo, los editores te va bien. Ahora hay un mal que es que si tenés followers, te viene tipo, claro. El libro está, todo está en crisis, la creatividad está en crisis. Entonces ya si tenés 5.000 followers te hacen un libro, pero bueno, posiblemente yo un poco entre en eso, no sé, espero que no. Pero bueno, como que ese libro igual hace un montón que estaba, porque incluso más o menos de la mano del tarot como llave, que ya medio se sabía que había chance de que suceda, pero me encontré con tantas resistencias a la hora de desarrollarlo, que lo tuve que parar, paré
de
años.
¿Resistencias de qué?
Resistencias sobre el tema, resistencias sobre cómo avanzar la historia, sobre cómo terminarla, la pandemia. Y después un día me cansé y dije, esta historia se tiene que terminar. Porque si no, no se va a terminar la historia paralela que acompaña a esta historia. Que no es esa, pero es otra. Y en cuanto me puse a escribir, empezaron a pasar cosas. Yo dije, ay, no puede ser, la escritura es el hechizo más hechizado del planeta. O sea, ¿cómo puede ser que yo estoy acá todo el día tucu, 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 escribiendo y pum, aparecen personas? Y dije, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y así fue. Y se fueron abriendo cosas. Y ahí, sin miedo, le dije, yo esto lo voy a terminar, lo voy a terminar, lo voy a terminar, lo voy a terminar, lo voy a terminar. Y bueno, en un momento lo solté el proyecto, porque sé que podría haberlo leído y releído y seguido y no sé qué, y dije, no, yo esto se termina acá.
Lo
entregué.
Claro.
Y sí, quizás podría estar mejor escrito, sí, podría tratarse de otra cosa, sí, podría tener otro final, sí, pero yo en un momento dije, yo esto no lo soporto más, y esto es lo mejor que puedo hacer, y acá hasta acá llegó mi amor. Así fue. Me gusta, pero fue un proyecto muy difícil para mí. Porque no escribo ficción, porque no me dedico a eso, porque fue salir como novelista o algo así. Pero Está buenísimo. Y para mí fue muy importante porque movió cosas en mi familia, tipo, me enteré de cosas. Y yo dije, uy, qué quilombo. O sea, qué bueno, ¿no? Porque
ahora es una novela,
hablan cosas.
Vos, pero está muy basada en hechos tuyos reales.
Empieza.
¿Divagaste con cualquiera?
No. Sale de algunas cosas de mi vida. Pero
después,
ante la duda, mi hija es hija de mi marido. Chicos, claro. Quédense tranquilos. No tenemos ese problema. Lo tengo que decir porque una vez una amiga recontra amiga de mi marido leyó el libro y le dice, che, pero no, digo, no, boluda, sos una desubicada.
Sí, qué necesidad.
No, igual no pasa nada. También te puede pasar. Pasa en las mejores familias.
No pasa.
Pero digo, no.
Necesidad de meter el dedo en la llave.
No, pero no lo hizo de mala onda, lo hizo para tipo, me perdí de algo, chicos, claro. Hace mucho que no hablamos, ¿entendés? No, aclaro eso por las dudas. Pero bueno, viste, es una nueva forma de existir, que es medio esta autoficción que se llama, que es un poco lo que pasa en el podcast y lo que pasa en ese libro, que es ficción sobre uno mismo. Si bien en el podcast yo expreso un montón de cosas, por ahí no soy tan así en la vida.
Está bueno eso, ¿no? Poder tener la posibilidad de por ahí irse un poco y jugar y después volver.
Sí,
la vida real.
El problema es que los otros piensan que vos sos ese personaje que mostrás.
Y
piensan,
cuando estás muy expuesto,
piensan que sos
pasando.
Esa que escribe, piensan que... Yo para ese libro saqué lo peor de mí, lo peor. Y Juan me decía, más miserable, más arrastrada, más, le digo. Peor, me dice, lo que nunca te animarías a decir, lo que nunca te animarías a hacer. Y yo lloraba y escribía, me encantó hacerlo. La pasé re mal, pero me encantó vivir eso. Fue tocar un lugar muy feo de mí, que no me gustaba. Entonces no soy así, no llego, pero gracias a Dios no llego porque existe esa obra también. Y lo mismo el podcast, pienso eso, lo digo así, después igual estamos uno a uno, por ahí no soy tan así, no soy tan como hombres o tan lanzada, o soy re tímida, yo la gente no piensa que yo soy re tímida, soy súper insegura, nadie piensa que soy súper insegura.
Y no, escúchame, querías ser Moria cuando tenías 4.
Y sí, pero no por eso soy pero sin segura.
No, ya sé, pero es un montón, está buenísimo.
Ser Moria no tenía. Es verdad, eso es verdad.
Gracias, Dalia, me encantó.
Bueno, muchísimas gracias, un placer.
El mío.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.